for shelter.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
BBVA sopesa el siguiente movimiento que hará tras el rechazo que el Banco Sabadell ha hecho a su oferta de fusión. Un portazo que hoy ambos bancos trasladan a los mercados. En números más pequeños, los inversores siguen demostrando el interés por las ganancias que generan las letras del Tesoro. Fernando Mañueco.
El Tesoro español ha colocado hoy letras a 6 y 12 meses. Ha captado 5.400 millones de euros. La demanda ha sido muy elevada. Han bajado las rentabilidades en ambos vencimientos. Hoy estos títulos ofrecen un 3,55 y un 3,42% respectivamente. En la bolsa, las acciones de BBVA suben un 2%. Recuperan los 10 euros por título después de una semana de castigos en el mercado, una semana en la que había perdido cerca de un 10%. Las acciones del Banco Sabadell, por su parte, se habían disparado en los últimos días. Ayer el Sabadell rechazó la oferta de fusión que proponía BBVA. El Sabadell considera que puede generar más valor si continúa en solitario. A partir de hoy, BBVA tiene que decidir si retira la oferta, si la mejora de forma amistosa o si lanza una OPA hostil sobre la entidad catalana.
Y en plena campaña de la declaración de la renta, hoy hemos conocido un dato importante sobre la del año pasado. En 2023, cerca de 8.800.000 personas marcaron la X a favor de la Iglesia. Es decir, 3 de cada 10 contribuyentes, son 200.000 más que en el ejercicio anterior, y también ha aumentado el importe, ha rozado los 359 millones de euros, 38 más que en la campaña precedente. Aumenta así la solidaridad en un gesto, el de marcar la X en nuestra declaración de la renta, por el que ni pagamos más a Hacienda ni esta nos devuelve menos. Y hablamos también de la imprudencia que le ha salido cara a una persona que circulaba en patinete por Las Palmas de Gran Canaria. Y todo porque alcanzó una velocidad de 100 kilómetros por hora por las calles de la ciudad, Santi Morollón.
El vehículo cuadriplicaba la velocidad máxima permitida a 25 kilómetros por hora y, para más peligro, en una zona residencial. Conducía un mayor de edad al que se tuvo que perseguir para no perderle. No hay daños personales que podrían haber sido grandes en caso de accidente, como explica Norberto Quintana, el jefe de la unidad de tráfico.
En un momento de hacer una frenada brusca o encontrarse con cualquier obstáculo en la vía y demás, la principal fuente de impacto va a ser el propio cuerpo. Esto genera, evidentemente, en unas lesiones importantes para las personas.
El conductor se lleva una multa de 500 euros y la inmovilización de la patineta.
Y Vladimir Putin ha tomado posesión esta mañana como presidente de Rusia tras las elecciones celebradas en el mes de marzo. Asume así su quinto mandato para los siguientes 6 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid ya se prepara para recibir al Bayern de Múnich, a la vez que conoce cuándo recibirá el título de Liga. Bruno Casar.
Es el último ensayo antes de ese partido de vuelta de semifinales de la Champions mañana ante el Bayern de Múnich, para el que Ancelotti no tiene que anotar ninguna baja de última hora. Miguel Ángel Díaz.
Última su entrenamiento Ancelotti con la plantilla. El único ausente en el día de hoy es el austriaco David Alaba. Ancelotti va a recuperar a Dani Carvajal. Con respecto a la ida en Múnich, no pudo jugar al estar sancionado. Todo apunta a que Nacho y Rüdiger repetirán como centrales. Tchouaméni jugará mañana en el centro del campo y Camavinga volvería de inicio al banquillo. A la una, programadas las ruedas de prensa de Ancelotti y de Dani Carvajal.
Gracias, Miguel. El Real Madrid, que por cierto acaba de conocer que la Federación le va a entregar la Copa de Campeones de Liga el domingo a las 9:30 de la mañana, puerta cerrada en Valdebebas, con el fin de que puedan acudir a las instituciones y a la Cibeles con el trofeo de Liga. Y esta noche conoceremos al primer finalista de la Liga de Campeones, 9:00 de la noche, tiempo de juego, cope.es y aplicaciones. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Recuerdo que llega a este partido renta mínima para los alemanes del partido de ida.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Vuelve Canarias Comunica, el foro canario de la comunicación. Ponentes de primer nivel nos hablarán del poder de las marcas y el papel de los influencers. Todo bajo el lema Viralidad versus Brand Power. Nos vemos el 16 de mayo en Infecar. Consigue tu entrada en canariascomunica.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
¿Miedo a volar? ¿Ansiedad para viajar? En Vinter tenemos un curso personalizado con los mejores psicólogos y profesionales aeronáuticos para que pierdas ese miedo y puedas relajarte y disfrutar a bordo. El próximo 10 y 11 de mayo en Gran Canaria tienes una nueva oportunidad de enfrentarte a tus miedos. Infórmate en wintercanarias.com.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito. Cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
¡Hola Santa Cruz!
¡Hola Tenerife!
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Una vez confirmado el playoff, toca quedar lo más arriba posible. El Arena debe seguir siendo un fortín. No te pierdas el último partido en casa de fase regular. Ven al encuentro contra el Básquet Girona este viernes 10 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, diez minutos, tertulia, el dúo dinámico.
15 años tiene mi amor, le gusta.
¿Quién es el dúo dinámico? Por una parte, Carmen Vecino. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ramón Arcusa o Manolo de la Calva?
Ramón Arcusa.
Ramón Arcusa. Y entonces, Paz Bernal, Paz, tú, buenos días, no, no tienes.
Es lo que hay.
Manolo, Manolo de la Calva. ¿Qué voy a hacer?
Lo siento, Paz. Me pregunto mi primero.
¿Pero por qué? ¿Por qué, nada, ¿por qué Ramón no Arcusa? ¿Por qué Ramón Arcusa y por qué lamentas tanto que sea Manolo de la Calva? Al fin y al cabo, oye, que los dos tenían mucho talento,
por la,
¿eh?
Por la referencia al pelo, yo que sé.
Ah, bueno. Porque era el más ligón de todos, ¿no? Bueno, eso se...
Es, seguro.
Claro, eso se decía.
Seguro,
sí,
seguro sí, que sí. Es por eso.
Uh-huh. Oye, ¿sabes que se ha registrado un terremoto en Teror? En la Villa Mariana de Teror. Sí, de, pero bueno, fue sentido por la población, pero los que estaban despiertos, porque fue a la 1:00 a.m. aproximadamente, de escala 2,3 y a 4 kilómetros de profundidad. Fíjate que en el interior de Gran Canaria yo no recuerdo, sí, en la zona de Galdar, pero bueno, no deja de ser un municipio costero. Pero en el interior yo no, alguna habrá, pero yo no recuerdo ninguno. Ahí entero.
Estamos en islas volcánicas, ¿no? Claro. Y esas cosas pasan cuando el territorio es volcánico. Oiga, pues a llevarlo con dignidad. Bueno, yo espero que solo sea un problema de dignidad y que no nos pase como le pasó a La Palma.
Hombre, enjambre sísmico ahí en principio no hay, ¿no? Pero yo...
No hay fallas, o sea, el tema no es una cuestión de dignidad, sino de fallas de terreno que se mueve, porque el fondo de los continentes, el fondo de la Tierra, son placas tectónicas que se mueven, las muy osadas. Uh-huh. Efectivamente, las muy osadas.
Donde se mueve mucho es entre Gran Canaria y Tenerife, que está ese volcán del medio.
Y Tenerife.
Todos los días hay movimientos sísmicos, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque es a mucha profundidad. Y nosotros hemos preguntado a los especialistas.
Ahora entiendo
de
por qué se mueve tanto.
No, se mueve por otra cosa. No, pero le hemos preguntado a los especialistas.
Ya que viajo en avión.
¿Por qué nunca has cogido el barco o qué? Mira qué fina ella.
No, sinceramente, y normalmente no mareo, si he cogido el barco, vamos que.
No mareas porque no has cogido mal a mar. Porque si no te advierto.
Bueno, yo recuerdo en la época del Pleistoceno que el jet foil me dio algún susto, tengo que reconocerlo.
Sí.
Sí, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo una vez en el jet foil que por casualidad, porque yo nunca iba en primera, de repente iba en primera y vi venir una ola y dije, cierra los ojos y que sea lo que Dios quiera.
Mira, yo recuerdo montarme...
Y sobre todo cuando de vez en cuando se paraba y se quedaba como una cáscara de nuez ahí a merced de la ola, era bastante impresionante. ¿Sí? Uh-huh.
Yo me monté en varias ocasiones en el jet foil y nunca tuve una mala experiencia. Las cosas como son. No sé si tuve suerte o qué. Porque claro, te pones a pensar ahora en mala mar o tampoco muy mala, con esos patines del jet foil, eso tiene que ser una montaña rusa, ¿no?
¿Ustedes son conscientes de que puede haber oyentes que no sepan lo que es el jet foil?
Claro, esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué le pasó al jet foil? Mira, el compañero técnico.
Que somos muy mayores.
Víctor. Compañero técnico, ¿eh? Víctor, es muy joven, 26 años. No sabe ni qué es el jet foil.
Nada.
Bueno, tiene mejor. Tampoco hace falta que expliquemos aquí determinadas cosas. Tampoco sabe qué era el ferrocarril, ¿no? Porque nunca la vida aquí, pues ya está, lo mismo.
Eso
era un barco
eso sí.
Que iba un poco más rápido que los demás y ya está.
¿Sabes que era un Boeing 929? Según estoy leyendo aquí, Boeing 929, hidroplano propulsado por chorro de agua para transporte de pasajeros de la compañía Boeing.
Claro, pero que, claro, la compañía Boeing la que lo fabricaba.
Sí.
No, la compañía y que lo llevaba.
Conectaba el puerto de La Luz con el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Y era bastante cómodo. Sí. Y además, te llegaba en ¿cuánto? ¿Media hora? ¿45 minutos?
No, era
90 minutos.
Era 90 y media, más o menos.
Oye, es una pena que hayan quitado el jet foil, porque era una imagen bonita. Princesa voladora.
Bueno, era una imagen bonita y era fantástico porque salías de capital a capital, con lo cual yo salía dormida y llegaba al jet foil, me sentaba y decía, buenas noches. Me decían, buenas noches. Me despertaba en Santa Cruz.
Eso es verdad. Además, se daba tiempo incluso de pintarte un poco y de prepararte un poco justo cuando estaba entrando en el puerto.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, teníamos una programación. Una programación estupenda.
¿Y por qué lo quitaron? ¿Lo recuerdan ustedes que seguramente escribieron sobre eso?
Porque, bueno, hubo un momento en el que bajó el número de pasajeros y la compañía Transmediterránea pues no le encontraba rentabilidad. Y lo mismo que si están ahora haciendo compensaciones al transporte de personas en avión, pues en aquella época no se hizo y la compañía pues decidió sustituirlo por otros barcos que eran más lentos, que son los ferries y tal, que son más lentos, pero que eran menos...
Claro, tenían mayor capacidad de carga...
Oye, por esto de que se averiaba, fíjate que un oyente, es una pena que tengamos los teléfonos ocupados, no podamos llamarle, nos dice que pasó de uno a otro en alta mar, que parece ser que se rompió y tuvo que ir a buscar otro. Eso es una experiencia que hay que contar.
Yo te digo que hubo experiencias bastante duras, porque además te dabas cuenta de la fragilidad que significaba. O sea, eran embarcaciones absolutamente seguras, pero también es verdad que si se paraban los motores, allí no había nadie que pudiera tolerar esos vaivenes.
Pero en alta mar, ¿tú sabes lo que es eso de un jet foil a otro? Que era pequeñito. El jet foil no es un buque como el de armas.
No me lo quiero ni imaginar.
A mí de todas maneras me extraña por el tema de que tampoco había tanto jet foil, como si uno estaba haciendo un Gran Canaria Tenerife, el otro hacía un Tenerife Gran Canaria en simultáneo.
No, y creo que llegaba a Fuerteventura también, ¿no?
Sí, pero
iba a Fuerteventura.
No, el mismo.
No sé
si podía hacer. Lo que sí sé es que antes tenía bastante problema, por ejemplo, si encontraba un contenedor en el mar porque se había caído de un barco, se atropellaron algunas ballenas o algunos animales cetáceos.
Le das un contenedor en el mar con el jet foil o una ballena y vete a saber dónde sale, cómo sale parado.
Un poco peligrosillo.
Oye, bueno, por cierto, que nos ha mandado un vídeo para explicarlo, es el amigo Frank. Vamos a escucharlo, a ver qué dice.
Hola, Javier. Sí, señor. Cuando se le rompían los patines, cuando se le rompió algún patín y el jet foil se bajaba, estuvimos en alta mar casi una hora esperando que viniera el otro a buscarlo. Y por una pasarela, aquello se movió como una cáscara de nuez, y pasamos de uno a otro poco a poco todo el pasaje. Tardamos, en aquella época de Las Palmas a Santa Cruz eran 80 minutos, y luego se puso a morro que eran 90 minutos. Pero yo con el jet foil tengo más de una avería, porque yo no utilizaba mucho.
Pues quizás sea ese el problema, que se averiaba mucho el jet foil y por eso lo quitaron. Porque claro, es un riesgo, ¿eh?
Y luego el tema económico, porque el jet foil, cuando ya lo retiraron, la verdad que eran barcos que ya estaban necesitados de un gran mantenimiento, incluso por el tema del material de los asientos, de los el suelo y todo eso. Y yo por otros temas lo conocí y se intentó, se pensó en traer jet foils que estaban funcionando en otras partes del mundo, pero no había una rentabilidad económica en ese momento. Yo creo que en ese momento también Vinter había incrementado los vuelos, se había establecido Canary Fly y tal, y entonces no era rentable para la compañía. Pero era una pena, la verdad. Porque
es que era una imagen muy bonita, ver cómo llegaba, ¿no? Cómo atracaba al puerto de La Luz y de Las Palmas ese jet foil, ¿no? Cómo tumbaba ahí a mano derecha y cómo llegaba, la verdad que era bastante bonito.
A ti ahora, por favor.
Por cierto, como como no es bonito, yo no sé si a ustedes les gusta o no. Mira, en Fred Olsen se viaja de maravilla, las cosas como son. La que tienen una tripulación fantástica y cumplen con los horarios, ¿no? Y tienen unos servicios en el interior muy buenos. Pero yo que conozco bien el Muelle de las Nieves ahí en Agaete, a mí es que me genera un impacto visual tal el hecho de ver cómo atraca ahí el Fred Olsen, que no estaría mal. Claro, es imposible porque ya sabes que se estaba pensando en un macro muelle y demás y que se tumbó. Pero eso es un, no sé, es un impacto. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero para mí sí, ¿eh? A pesar de que tengo que la compañía, la verdad es que trabaja de maravilla, porque yo conozco gente ahí y trabaja muy bien.
Bueno, sí, trabajar, sí, el personal de las navieras en líneas generales es bastante bueno, trabajando y atendiendo al pasaje. Lo que pasa es, bueno, que eso, que el Sol tenía otra ventaja. El tema de capital a capital no es ninguna tontería. Yo vivía en el centro, en Las Palmas, y cogía, salía de mi casa, según salía de mi casa, cogía un taxi, miraba para el mar, se mueve mucho, Río de la Mina, que no se mueve nada, me deja allí, por favor. Y yo me acuerdo un día que estaba entrando en la estación de Jeffoy y se me queda mirando el sobrecargo y me dice, un día de estos te dejamos en tierra, porque siempre llegaba justita, justita.
Bueno, entonces, al final nunca te dejaron en tierra, Carmen.
No, nunca, son unos caballeros.
Bueno, ¿esperaron por ti en más de una ocasión o qué?
Se portaban muy bien.
Sí, no, se portaban muy bien. No, el tema era eso, capital a capital, no tienes que ir al y ni siquiera, como sale ahora el alarma, es que tienes que ir al muelle Nelson Mandela, que quieras que no, es un tramito.
Una tiradita, allá. sí, las
sí,
cosas
si
como
no tienes
son.
Coche, puedes ir con la guagua, pero es un rollo, mientras que el muelle del Jeffoy estaba justo en el centro, comodísimo
total,
para
total,
todo.
Total, totalmente, además llegabas caminando en el Parque de Santa Catalina, una facilidad tremenda. Por cierto, ¿sabes que hay un debate? ¿Saben ustedes dos que hay un debate sobre tasa turística? Sí, tasa turística, ¿no? Ya sabéis que Mogal pretende implementarla y lo va a hacer a partir del año que viene, ¿no? Unos 2 millones de euros aproximadamente va a recaudar, carácter finalista, un área buena habla de 2,5 euros aproximadamente. Por cierto, Doris Borrego, la presidenta de las CAP, también se apunta a la tasa turística, pero dice 50 céntimos, ¿no? A lo mejor, bueno, un poquito más real, 2,5 euros quizás sea mucho. A mí me da la impresión, y lo decía en la introducción, que lo de Mogán será un banco de pruebas, y si le sale bien, todos los ayuntamientos, sobre todo turísticos, y no me extraña que la capital también adopte su tasa turística. Porque ya me dirás, ¿qué alcalde, qué alcaldesa no quiere más fondos, no? Y si es finalista, pues bien. Pero ¿qué alcalde, qué alcaldesa no quiere más fondo para su municipio?
Vale,
y si lo consigue así.
¿Cuál es el objetivo final de esos 2 euros?
Bueno, pues.
¿Quién lo va a controlar?
Hombre, lo controlará el ayuntamiento.
¿Quién va a asegurarme de que.?
Lo controla. Entiendo que el ayuntamiento de Mogán lo debe controlar.
Sí, ¿no? Bueno, claro, tenemos tanta experiencia fantástica. Yo no dudo de la efectividad de los funcionarios de Mogán, pero tenemos unas experiencias tan fantásticas sobre la gestión de recursos en determinados municipios que miedito me da el asunto.
Pero tú no
a
crees
mí
que
me
los demás.
Que la alcaldesa de Mogán, como siempre, se ha puesto, digamos, en la punta de lanza, ¿no? Yo creo que no tiene casi nada que perder. Y a lo mejor tiene, pues eso, 2,5 millones de euros que ganar. Que las garantías de la administración no siempre funcionan, eso ya lo sabemos, tenemos miles de ejemplos a diario, y tampoco creo yo que vaya a solucionar realmente algo importante, pero bueno, vamos a dejarla que experimente.
Hombre, son 2,5 millones de euros para un ayuntamiento pequeño como es el de Mogán, oye, que no está nada mal. Según dijo Nalia Bueno, irá destinada al mantenimiento de infraestructuras en las zonas turísticas, jardinería, limpieza, depuración, desalación
y demás. Eso está bien, el tufo que
bueno, teniendo en cuenta que había un empresario en Mogán que llevaba 50 años con un restaurante abierto y no tenía permiso de apertura, me parece un ejemplo bastante llamativo para controlar lo que hace la administración y sus inspecciones técnicas. No sé, yo no voy a poner en duda nada y me parece, ya te digo, bien que se ponga en marcha y ya veremos qué pasa, pero vamos, que desde luego eficacia, en fin, de las administraciones, pues entre comillas.
¿Tú sabes qué va a pasar? Que los demás ayuntamientos lo van a hacer también. Me da a mí.
Hombre,
Sí, hombre, no empezaron dos ayuntamientos a conceder sin autorización de la administración regional licencias para la construcción de grandes superficies comerciales, y la respuesta de un alcalde cuando le dijeron, pero mire, caballero, ¿por qué está concediendo autorización para sus grandes superficies si eso es una competencia de la administración regional? Dice, ah, que me denuncien. Mientras tanto yo estoy teniendo ingresos, y si otro no los quiere y no los pide, peor para ellos. Esa fue una respuesta dada por un alcalde delante de mí.
¿Y qué pasa con intervención?
Pues eso. Eso me parece un buen ejemplo para eso, para demostrar que no siempre, ¿sabes? El hecho de que la iniciativa la tome una administración significa que lo vaya a hacer bien y que además, digamos que la mayoría sean los que se beneficien de ese tipo de medidas. Bueno, vamos a probar.
Hombre, Paz, tu pregunta es buena. ¿Quién va a fiscalizar que tenga carácter finalista esa tasa?
Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Cuál es el carácter finalista que quiere poner los ayuntamientos? ¿Qué pasa? Si yo doy 2 euros a un hotel en el ayuntamiento de Mogán por mi noche de estancia, ¿lo van a dedicar a quitar el olor de la depuradora que hay a la entrada del pueblo y a mantenimiento de los contenedores en condiciones? Pero si me alojo en Gaete, el dinero va a ir a, yo qué sé, a mantenimiento de los parques naturales. O sea, dependerá de dónde esté, se destinará a un sitio o a otro, a un objetivo o a otro. ¿Y quién controla que eso es así? Eso. Porque si ahora mismo...
Pero si además, el objetivo es frenar un desarrollo turístico que se está comiendo el territorio. Yo creo que ya la experiencia ha demostrado que la ecotasa... Ese tipo de medidas no frenan la llegada de turistas. Entonces, bueno, pues oye, si lo hacen con otro fin, que es lo de mantener calles y alumbrado público y bibliotecas, pues ya veremos. Pero no me parece que sea lo que está demostrando el día a día.
Oye, por cierto, y cambiamos de tema, como saben, este fin de semana son las elecciones catalanas. La verdad es que llama la atención, ustedes dirán, sí, pues ha pasado. Que Ciudadanos, que en 2017 fue, 2017-2018 ganaron las elecciones, no hay ni rastro de ellos. Se van a presentar, pero no salen las encuestas. En 2017 ganaron. Hoy, nada, unos 7 años después, se ha desintegrado totalmente el partido.
¿Te extraña?
No.
Pues sí.
No, a mí no me extraña, pero me parece curioso.
No, a mí también me parece curioso. Lo que está claro es que ciertas iniciativas políticas, que en el fondo eran más una operación de marketing que una real, una apuesta real por una forma de gobernar o por una forma de hacer, acaban cayéndose como un castillo de naipes. Yo creo que Ciudadanos era un movimiento con bastante poca base, y al final, en cuanto se pelearon entre ellos dos, uno detrás de otro, después de que su máximo líder desapareciera, pues ya está.
Hombre, yo creo que el detonante...
Se fueron por donde había venido. Está claro que si no tomas iniciativa, no llegas a ninguna parte.
Sí, el detonante, bajo mi punto de vista, es la campaña electoral, que creo que se equivocaron, ¿no? Sobre todo cuando criminalizaron al Partido Socialista y cerraron la puerta, y Pedro Sánchez lo que hizo fue, voy a abrazar a Podemos y paso totalmente de Ciudadanos, y la verdad es que a partir de ahí, una caída al vacío, ¿eh?
Bueno, y como decía Paz, es un partido con poca base y mucha cúpula. En cuanto la cúpula se descabezó, se quedó con un nivel de inestabilidad, y sobre todo generó falta de credibilidad en los ciudadanos. Y es una tristeza, porque era un partido que por principio, por papel, en el papel, daba mucha alternativa a determinados ciudadanos que no creen en lo que se está viendo ahora en las fuerzas públicas.
Y le dio aliento, le dio aire a Podemos, porque contó con ello y se introdujo en el gobierno, pero desde que ha salido Podemos, fíjate tú, que el epitafio pueden ser las elecciones europeas ahora, a final de junio, ¿no? Que Podemos también está de capa caída, fíjate los resultados que están teniendo en las municipales y las que tuvo aquí, que ha salido incluso del Parlamento, ¿no? Sí, que estos dos partidos que un poco nacieron con esto de renovar y reformar la política, pues fíjate tú dónde está una y otra, y estamos volviendo otra vez al bipartidismo.
Pero Javier, es que el problema era que yo creo que son partidos que nacieron al amparo de una denuncia social acerca de que el bipartidismo no iba a ningún lado, porque eso lo que nos traía era que en unas elecciones ganaban unos, en otras ganaban otros. Pero no se creó un multipartidismo sobre la base de fuerzas, nuevas fuerzas, con una gestión, con un programa electoral serio. Entonces, Ciudadanos parece que lo tenía. Yo llegó un momento que sí que confié en que lo tenía, y que tenía un líder de un mínimo de carisma, y que no tenía las críticas que podía generar Podemos en determinados estratos sociales. Pero bueno, pues me equivoqué, como me he equivocado en tantas cosas.
Madre hombre, mía, ¿eh? Es que lo que está claro es que Ciudadanos nunca tocó la mínima, quiero decir, nunca generó ni miedo, ni desconfianza, ni tampoco aglutinó, como yo creo que sí le pasó a Podemos, aglutinó a muchos sectores poderosos de esta sociedad en su contra. O sea, Ciudadanos formaba parte del establishment. Ellos estaban, pues eso, era, a mí me parece que en Cataluña podían haber ocupado un espacio político que era necesario. Quiero decir, no era ya el enfrentamiento entre los partidos de siempre y el independentismo, sino había otra forma, o por lo menos parecía que podía haber otra forma de gobernar, que no pudieron sustentar. Podemos, yo creo que ha tenido también, nació, digamos, sin una infraestructura muy poderosa, y ha tenido a gente, perdón por reiterarme, muy poderosa en contra.
Por cierto,
eso les ha hecho también mucho daño.
Claro, tiramos un poquito y recuerden ustedes que Fernando Clavijo no fue presidente del gobierno en la etapa de Ángel Víctor Torres, porque Vidina Espino no lo apoyó, y eran los votos que le faltaban, y no lo apoyó porque el estatuto interno le impedía apoyar un candidato que tuviera un procedimiento oral abierto. Porque si no, hubiesen tocado poder en Canarias, y posiblemente Vidina Espino hubiese sido la vicepresidenta del gobierno de Canarias.
Bueno, si lo hizo porque había un programa, dentro de su programa electoral había un mandato, a lo mejor es hasta valorable el hecho de que por renunciar a ser vicepresidenta del gobierno por cumplir con los criterios de su fuerza política. Pero bueno.
Bueno, yo creo que su trayectoria posterior tampoco la dejan tan bien lugar, Carmen, pero bueno, sí, a mí me parece que por lo menos esgrimió una razón, bueno, pues podía ser.
En aquel momento fue honesta, las cosas como son, sí, lo fue con su partido, o lo obligaron, vete a saber, pero por lo menos, oye, visibilizó eso. Por cierto, estamos hablando de Ciudadanos, ¿ustedes recuerdan UPyD también? O sea, que UPyD llegó a Rosa Díez llegó a tocar poder también, y fíjate tú, y Rosa Díez nunca dejó lo dejó, sino fue todo lo contrario. Fue UPyD quien dejó a Rosa Díez, ya por los resultados obtenidos, ¿no? Es decir, que el hecho de crear un nuevo partido, aunque toques poder, mantenerse es muy difícil. Fíjate en lo que le está pasando a Unidos por Gran Canaria, por ejemplo, ¿no? El de Bravo de la Una.
Sí, hombre, pero a ver, un partido nuevo por una circunscripción territorial única es muy complejo. O sea, me refiero, no es lo mismo un partido nuevo que tiene una circunscripción regional que uno que tiene circunscripción insular, porque el tema de los votos, del reparto de votos, te deja bastante vendido todavía. O eso, o me cambia la ley electoral.
Bueno, por cierto, vamos a cambiar de asunto porque ya estamos fuera de tiempo. Seguramente lo habrán visto, ¿no? El varón este que circula más de 100 kilómetros por hora en un patinete en la calle Eduardo Benot. No me diga que esto no es una locura.
Sí, es una locura. Yo no sé calcular a cuánto va un patinete, pero esta mañana había una chica en la calle Triana, en la zona peatonal, que iba a más de 20, fijo.
Mira, tú vas a 20,
bueno,
y ya notas velocidad, ¿eh? 25 ya notas velocidad. 100. Es que tú vas en un coche a 100. En la calle Eduardo Benot, que está limitada, creo que me dijo, a 40, sí, a 40 está limitada. A 100 kilómetros.
Pero alguien le preguntó al señor de la patineta si lo que quería era, a ver, si su pensamiento era no volver a desayunar, porque si era eso, a lo mejor lo consiguió.
Bueno, ¿sabes qué te digo? Yo creo que ahí no se pregunta nada. Ahí se coge al tipo, ya. Que es un chico y...
Pues, yo va, todavía ¿no? quiero... Yo todavía
al tengo cuartelillo ganas lo meto yo.
Claro, yo todavía tengo ganas de ver a un policía local deteniendo a un patinete que va por acera o por zona peatonal.
Yo también.
Y retirarle el patinete. Yo estoy deseando, vamos, ese día le doy... Lo mismo que el otro día le dije... Felicidades, gracias a un patinete que llegó a un paso de peatones, se paró, se bajó y se
quedó
con el patinete en la mano. Eso ya, yo casi le hago la ola. El día que yo vea que alguien se, le retira un patinete a un pirado de estos, ese día le hago la ola al policía local.
Bueno, a lo mejor no merece que, sea, me que le tiren el patinete, sino que, oye, le llamen la atención, quizás
una sanción. No. Si le llaman la atención, se vuelve a montar y vuelve a poner la marcha. Deja, se lo retiras y una retención. Como no te pueden retirar el carnet porque no tienes carnet, como no puedes pagar una indemnización porque no tienes seguro, o sea, si pasa cualquier cosa, yo he visto a una persona relativamente joven pegarse un perrazo porque llegó un tío con el patinete, se lo puso detrás de él, claro, tú te paras en una calle y para pasar un paso de peatones y te paras y ves lo que hay alrededor, pero si te llega un patinete que no se oyen, te lo paran detrás de ti y lo dejan suelto, el resultado es que esa persona cayó de bruces en la calle cuando se dio un paso para atrás, e intentó no matarse contra el patinete.
Pues imagínate, o sea, caerte de ese patinete en un accidente a 100 kilómetros o atropellar a alguien a 100 kilómetros.
Javier, eso a mí no me preocupa. Si te caes yendo tú a 100 kilómetros, allá tú con tu conciencia. Pero tú estás poniendo en riesgo la vida de terceros. Pues sí, te estás poniendo en riesgo la vida de terceros. Si el golpetazo te lo das tú después de haber tomado la decisión de ir a 100, pues allá tú. ¿Qué quieres que te diga?
Pues desde luego que sí, en fin.
Que no salga a la vía, por favor, que nos respete a todos.
Claro, ¿y sabes lo que pasa? Que le retiran el patinete y hoy en día solamente tienen licencia aquellos patinetes que son comprados a partir de enero de este año. Por lo tanto, no le retiran la licencia, ¿no? Sino que claro, le ponen una multa que puede llegar a 500 euros, que es un pastón que seguramente lo pagarán los padres, porque las cosas son así, porque es un chico joven. Y después mañana, pues comprará otro patinete y le hará lo mismo.
Pues se lo retiras hasta que tengamos un parque de patinetes.
Pues que aprenda
la disposición.
Claro. Efectivamente.
Bueno, pues chicas, será hasta la semana que viene. Carmen Vecino, venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Otro también para ti, Paz. Adiós.
Un beso, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
Una vez confirmado el playoff, toca quedar lo más arriba posible. El Arena debe seguir siendo un fortín. No te pierdas el último partido en casa de fase regular. Ven al encuentro contra el Básquet Girona este viernes 10 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
¿Miedo a volar? ¿Ansiedad para viajar? En Vinter tenemos un curso personalizado con los mejores psicólogos y profesionales aeronáuticos para que pierdas ese miedo y puedas relajarte y disfrutar a bordo. El próximo 10 y 11 de mayo en Gran Canaria tienes una nueva oportunidad de enfrentarte a tus miedos. Infórmate en wintercanarias.com.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Oye, tú que has hablado en muchas ocasiones con ellos y ellas, ¿no? ¿Conoces algún alcalde o alcaldesa que haya rechazado recursos nuevos, dinero para su municipio?
Hombre, en principio que rechacen, ¿no? Luego otra cosa es que lo ejecuten y tengan que devolver.
Sí, sí, eso sí, eso lamentablemente hay mucho. Por lo tanto, a mí me da que si le sale bien a Onalia Bueno lo de la tasa turística, lo vamos a ver en otros municipios. Y apunta, tú lo sabes, Las Palmas de Gran Canaria, que ya sabes que el concejal de turismo es Pedro Quevedo, Nueva Canarias, y ellos siempre han estado a favor de la tasa turística.
Bueno, vamos a ver cómo se articula. Y ya hemos trasladado nuestra opinión al respecto, que no somos partidarios para nada de la tasa turística, habida cuenta que el turismo ya está bastante grabado vía IGIS, y estamos en récord de recaudación. Lo que tendrían que hacer es dedicar parte de esta recaudación a los municipios turísticos y dejarse de volver a poner un impuesto nuevo, ¿no? Y sin embargo, si nos parece más estudiable que se ponga una tasa por ciertos servicios regulados, como puede ser acceder al Roque Nublo o las dunas de Maspalomas para controlarlo y luego invertir directamente siendo una tasa finalista en ese servicio. Pero como tasa municipal, sinceramente no acabo de verlo, porque creo que todos los turistas cuando van al destino gastan dinero, pagan IFIC, luego se paga IAE, que recaudan los ayuntamientos, con lo cual pues no acabo de verlo. Y siempre hago la misma comparativa, ¿no? El IVA, que es el impuesto equivalente al IFIC, en Península está en el 21% como base general, y el turismo lo tienen bajado al 10%. Aquí estamos al 7%, que es el normal, con lo cual, si quisiéramos equipararlo, pues tendríamos que tener un IFIC al 3,5%, cosa que no se hace, y se graba el tipo base.
Sí, pero opiniones aparte, Javier, que cada uno de nosotros podemos tener nuestra opinión. Al fin y al cabo, cuando ese alcalde, esa alcaldesa diga, coño, que me van a recaudar 2 millones de euros con esto, que es lo que pretende recaudar, pues veremos, ¿no? Pues de repente yo puedo recaudar, no sé, San Bartolomé de Tirajana, aunque Marco Aurelio ayer dijo que no. Yo puedo recaudar 2,5 millones, o puedo recaudar 3, ¿no?
Pero,
o Aete, diga yo, 1, vete a saber.
Pero Javier, entras en una competencia fiscal. Imagínate, por ejemplo, yo soy Marco Aurelio, y hago una campaña diciendo a todos los turistas que vienen no se les va a cobrar ninguna tasa turística, se van a ahorrar un dinero, no vayan a Mogán, vengan a San Bartolomé. Entramos aquí en una guerra competencial entre municipios colindantes, ¿no?
¿Y tú crees que va a pasar eso? Porque eso no va a pasar, Javier.
¿Que no va a pasar?
Yo no veo entrar en guerra a Marco Aurelio Pérez con Alia Bueno, diciendo, no vayas aquí,
no
vayas aquí.
No, es una forma de diferenciarse. O sea, usted cobra tasa a los demás, pasa con los territorios. Oiga, usted respira en Navarra y no en Cantabria, que le sale más barato. O sea, eso es una realidad que se hace a la hora de recaudar impuestos. Eso está afecta. No lo sé. No sé si el turista le va a agradar más en igualdad de condiciones, pudiendo ir Santa Món, que es San Bartolomé, que acabe pagando 20 euros más por cada miembro de la familia en una estancia de 4 o 5 días, y al final se le ponga 200 euros más caro el viaje. No lo sé. Yo a lo mejor me lo estudiaría como cliente, sinceramente.
Ya, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, ¿tú conoces algún, voy a decir, establecimiento turístico, vivienda vacacional, que es una infravivienda? Tú que controlas mucho el turismo rural, ¿conoces alguna aquí en Gran Canaria? ¿Te han dicho de alguna aquí en Gran Canaria? Porque ayer vi una Ford Transit, de, yo creo que eso te podía tener 20 años, que se alquilaba como vivienda vacacional en Fuerteventura.
Vamos a ver, yo sé las locuras que he visto en los medios de comunicación y que a todos nos ha espantado, ¿no? Una tienda de campaña de estas del Decathlon metida en una azotea, una Rulot que no se mueve en 20 años, cosas así de locos, ¿no? Por eso creo que todo el mundo estará de acuerdo que habrá que regularlo, ¿no? Y va por ahí el decreto de vivienda vacacional para evitar estas locuras, ¿no? Que se diga qué es una vivienda vacacional, que cualquier cosa que coja un colchón o algo para tirarse al suelo, o tenga que tener unos requisitos mínimos de tamaño y de servicio al cliente. Sí, lo demás me parece que es pues picaresca y aprovecharse de la legalidad, de la falta de ley y de regulación, y se permitan estas locuras.
Tú no conoces ninguna, Javier, pero yo estoy convencido que alguna habrá. Y además, no, bueno, lo peor, no, ¿sabes qué? Es que se publicitan en estas plataformas que yo digo, pero esto no tiene ningún filtro para saber efectivamente, pues, oye, si no es vivienda vacacional o no. Llegará un momento en el que quizás no sepa, pero hay cosas que son muy claras. Una Ford Transit no es una vivienda vacacional, por
claro que
favor.
No, me parece que esto habría que atajarlo, ¿no? Decir, oye, no has guardado la clave, la plataforma que se publica, oiga, ¿quién es el propietario? ¿En dónde está usted dado de alta? ¿Paga usted sus impuestos correspondientes? Si no, usted no se publicita en mi red y ya está, en mi línea de venta de o alquiler de casas vacacionales. Desde luego que habrá piratería de esta. Yo desde luego, gracias a Dios, no las conozco. Y creo que en el mundo rural es todo lo contrario. Se cuidan muchísimo los establecimientos. No, más allá de que, bueno, que te puedas encontrar una cueva, pero que ya lo anuncias como una cueva, como algo singular, ¿no? Y que la gente le agrade quedarse en alterar en una cuevita y tal. Pero no creo que nadie tenga las ganas de pagar un dinero para juntarse en una tienda de campaña, en una azotea de un piso, o que lo metan en una Rulot sin ruedas o en una Ford Transit que lleva ahí 20 años sin moverse.
Échale un vistazo al WhatsApp, que te acabo de enviar una foto, que cuando lo veas, vamos, te vas a sorprender de esa Ford Transit. Por cierto, ¿tú ves que realmente hay preocupación por parte de los cruceristas por, no sé si decirlo, oleada de robos que parece se están viendo en las zonas turísticas aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria? Porque ayer la autoridad portuaria nos decía que el año pasado 11 nada más, pero los guías turísticos, que llevan mucho tiempo alertando de esta situación, nos dice, sí, claro, porque la gran mayoría no se denuncia.
Sí, la verdad que hay cierta preocupación, y nosotros como establecimiento que recibimos a turistas en cruceros, lo hemos notado, que se nos han metido en las instalaciones, pues este personal ahí a engañar y aprovecharse de los turistas, no tanto como carterista, pero me los encontré, fíjate tú, te conté una anécdota increíble, dentro de Jardín de la Marquesa, poniéndose en la puerta de los baños a cobrar a los clientes cuando hago un servicio, incluido. Digo, pues estos señores, ¿qué coño? ¿Y qué hacen aquí? La cosa de loco, y lo tuvimos que echar.
Pero los tipos ahí con todo su rostro se pusieron a cobrar a la gente, que no lo puedo creer.
Claro, sí, un grupo que venía unos turistas, venían 50 turistas, pues claro, aprovechan de las paradas técnicas que hacen, pues fueron al baño, y de repente viene la guía, y dice, están cobrando, ¿qué está cobrando quién? Pero ese señor que está así, dando euros para ir a mear, digo, ¿estás loco? Tuvimos que echar, ya, y estar atentos, que no se nos cuele más esta gente.
Oye, ¿y llegaron a cobrar algo? ¿Llegaron a recaudar algo, Javier? O
claro, sí, algún pobre diablo que picó, claro, que está haciendo pique, la puerta a cobrar, ¿qué vas a hacer?
Claro.
Pero bueno, pero esto te queda en la anécdota, pero lo triste es eso, cuando carteristas que ya están preparados y van a la Plaza Santana y los acostan y tal, y que encima, claro, estaba ayer oyendo lo que decía Bruno Núñez en el día, diciendo, oye, es que nos da hasta miedo hasta enfrentarnos, pues pueden tener reacciones violentas y tal, y luego al final, como la legislación está laxa, todos lo sabemos, que coger costillos, y 550 de esos comisaría y 51 salen, una cosa de loco, ¿no?
Claro, fíjate lo que nos dijo Bruno, ¿no? Que él al principio tenía una tiendita y parece que le llamó la atención a uno de estos y uno pasó por delante y le hizo la señal de que le iba a cortar el cuello, ya sabe que... Claro, pues que de repente tú, no queda nada, pero el susto no te lo quita nadie.
Me pasó a mí una vez en el metro de Barcelona, también vi a uno metiéndole la mano en el bolso a una chica y me acerqué, le dije cuatro cosas a la chica como si fuera mi novia para que el tío se fuera y me quedó mirando y casi me cago por las patas para abajo.
Claro, en fin. Bueno, Javier, pues nada, oye, ¿en qué momento turístico estamos ahora? Sí, en un impasse, ¿no?
Sí, tú sabes que mayo y junio son los meses más flojos, menos los que han sabido adaptarse, que siempre pongo como ejemplo a San Bartolomé, que este mes lo dedican al Gay Pride y al Beer Pride y no sé qué, y se traen a un turista LGTBI y les crean un producto específico para ellos y compensan esa baja ocupación que normalmente tenían en los meses de mayo. Creo que hay que reinventarse y felicitar lo que hace San Bartolomé y que sirva de ejemplo para que todo el mundo pues pueda salir de esa excepcionalidad que cada vez es menos, sinceramente. Tenemos una grandísima temporada de invierno, una alta temporada de verano y tenemos estos dos meses que, bueno, con un poco de imaginación podemos salir de ellos, con lo cual no nos podemos quejar.
La cama de la Ford Transit es 90 por 2 metros de ancho. O sea, te coge toda la camioneta. Échale un vistazo.
Javier, luego no te vas a caer de la cama.
No, un abrazo, será hasta la semana que viene. Gracias.
Un abrazo, cuídate. Hasta luego.
Son las 10:50 minutos, hacemos una pequeña pausa. ¿Y sabes dónde nos vamos después? Al barrio marinero, que hay novedades.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Una vez confirmado el playoff, toca quedar lo más arriba posible. El Arena debe seguir siendo un fortín. No te pierdas el último partido en casa de fase regular. Ven al encuentro contra el Básquet Girona este viernes 10 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
¿Miedo a volar? ¿Ansiedad para viajar? En Vinter tenemos un curso personalizado con los mejores psicólogos y profesionales aeronáuticos para que pierdas ese miedo y puedas relajarte y disfrutar a bordo. El próximo 10 y 11 de mayo en Gran Canaria tienes una nueva oportunidad de enfrentarte a tus miedos. Infórmate en wintercanarias.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, lo que va murmurando, muchacho, tu enamorada.
que se te escapa la vida tirado sin hacer nada. Que fuiste un día a pescar.
Mira, esto es lo que hay que hacer cuando consideras que un derecho tuyo ha sido lesionado, pues después de agotar los canales oficiales, de salir incluso en la prensa, no se te ha solucionado ese problema, pues hay que acudir a los tribunales, contra quien sea, es decir, el Cabildo de Gran Canaria o de cualquier otra isla, gobierno o ayuntamiento, cualquiera. El presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Marinero de San Cristóbal, Nuestra Señora del Buen Viaje, pues ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial los daños causados por esas mareas vivas, seguro que lo recuerda, ahí en el Barrio Marinero. Juan Jesús Santana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Juan Jesús. A ver si nos puede escuchar Juan Jesús Santana, que ya sabes tú, nosotros hemos seguido casi a pie juntillas todo lo ocurrido, ¿no? Por una parte, ¿qué fue lo que pasó? Y la verdad es que nos llegaba a dar incluso detalles sobre ese asunto. Y también, pues, el hecho de que criticaba a las autoridades, a las instituciones, porque habían hecho caso omiso, ¿verdad?, de sus requerimientos, de sus necesidades, de sus demandas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, hacemos una pequeña pausa y enseguida a ver si podemos hablar con Juan Jesús.
Que siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado. Será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado.
Sí, Juan Jesús Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien.
¿Y por qué decides dar este paso, Juan Jesús, acudir a los tribunales, a la fiscalía?
Porque hemos insistido en varios escritos que se han hecho eco los diferentes medios de comunicación y así ha sido registrado en la sede electrónica y no hemos recibido respuesta. E incluso estuvimos en el pleno donde la oposición, junto con la asociación de vecinos, se pidió ayudas determinadas y en las votaciones quedaron 14-15, incluyéndonos de esas ayudas y de las peticiones que nosotros solicitamos.
Por cierto, ¿cómo va el tema de las ayudas que le pidieron fotos y demás? Y ustedes, evidentemente, cuando estaban ahí en las labores de achique de agua, no la pudieron hacer. ¿Se ha solventado esto también o todavía siguen teniendo problemas con las fotos?
Pues con toda franqueza nos hemos quedado aislados. Vinieron con mucha fuerza al principio, tuvimos reuniones con un personal de GEURSA que facilitó el ayuntamiento para que por medio de la asociación de vecinos agilizara los trámites, pero claro, tenemos lo que usted acaba de comentar, el inconveniente de que en ese momento de shock donde los vecinos están por salvar su vida y de alguna forma de sentar el hogar para la siguiente marea que tuvimos después en la pleamar del mediodía, pues claro, empezaron a tirar cosas para su propia comodidad.
¿Ustedes consideran? Disculpa, Juan Jesús, en el escrito que han presentado a la Fiscalía, que tenemos poco tiempo, ¿ustedes consideran que hay una omisión en el deber que tienen las instituciones, en este caso el Ayuntamiento, y que además se ha realizado con dolo, es decir, con ganas de hacerlo? ¿Por qué?
No somos juristas, por eso decimos que creemos, ya lo valorarán. ¿Pero por qué? Porque se ha cometido un muro que ha servido de presa. Porque en ese, en el diseño original, el arquitecto principal, muy inteligente, para no dejar bajo cota la calle Timonel, dejó una rampa que a la vez servía no solo de acceso a las playas, sino como drenaje de las aguas, como se puede contemplar en varios vídeos y hay bastante contenido al respecto. Entonces ellos llegaron y pusieron un muro. Hay dos maneras de hacer las cosas, decía el profesor. Rápido, mal y barato, o lento, bien y caro. Y utilizaron la primera. Y claro, y eso ha conllevado a que yo estuve allí y vi a los vecinos que no daban avío. Cada vez se formó una presa y pusieron en riesgo la vida de los vecinos y todos los enseres que han perdido.
Bueno, pues vamos a ver cuál es el recorrido judicial de, en fin, este escrito. Otro de los problemas que tienen también es la paralización de las obras de Santiago Tejera, ¿no?, con dotación infantil. ¿Qué pasa ahí?
Pues comenzaron tirando un edificio que tenía una historia y no lo conservaron. Luego ya, dejándolo como dominio público, no contaron con los vecinos y cambiaban de proyecto continuamente, cada año, cada legislatura, hasta llegar a este último, que, como digo, no participó los ciudadanos, y además también era financiado el 85% por Europa, y una de las condiciones que decía Europa era participación ciudadana. A nosotros nos vinieron en una reunión a imponernos ya lo que ellos tenían planificado, no a plantear lo que se podía hacer. Nosotros mandamos escritos cómo se podía